SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. El gobierno de Venezuela eleva ya el número de muertos por los terremotos a 1.719, entre los que hay al menos 17 españoles. Hay también 5.000 personas heridas. 5 días después de la tragedia, de la doble tragedia, las autoridades siguen trabajando a contrarreloj para encontrar al mayor número de personas vivas aún bajo los escombros. Labores que se centran sobre todo en La Guaira, la zona más afectada, que se encuentra a unos 30 kilómetros de la capital. Ayer en la zona norte de Caracas volvieron a vivir el pánico de los temblores. Se registró un nuevo terremoto de 4,6 de magnitud que no ha dejado muertos tampoco heridos. En este contexto, mientras los rescatistas siguen buscando a gente con vida, el gobierno de Venezuela ya ha desplegado a sus expertos para diseñar la reconstrucción. Los vecinos de la zona cero acusan al Ejecutivo de falta de transparencia, de obstaculizar el flujo de información a la espera de que acaben los trabajos en sus viviendas. Con ellos, con esos vecinos, ha hablado nuestra enviada especial a Venezuela, que es Berta Reventós. Buenos días.
Buenos días. La devastación del estado de La Guaira, al norte de Caracas, es todavía difícil de asimilar. En el municipio costero de Catia la Mar quedan pocos edificios en pie, mientras rescatistas y voluntarios siguen buscando sin descanso los cuerpos de las personas desaparecidas.
Llevo 3 días seguidos, no he dormido nada. Bueno, dormí como 2 horas. Físicamente estamos agotados. Pero gracias a Dios la gente del pueblo venezolano nos ayuda bastante y ha dado bastante suministro, agua, comida.
Aquí no vale quién tiene más dinero, quién tiene mejor vestidura, no. Aquí vale es la vida de esas personas que están allá adentro bajo los escombros.
El gobierno no está presente en absolutamente nada de apoyo. Toda la información es censurada y es triste.
Cada hora que pasa se agudiza el roce entre la población civil y el gobierno venezolano. Vecinos de la zona que lo han perdido todo denuncian abandono por parte del Estado y señalan que el gobierno estaría obstaculizando la llegada de ayuda humanitaria con fines partidistas. Mientras tanto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha anunciado este mismo lunes la construcción de nuevas viviendas antes de que termine el año.
Entre tanto, Venezuela suspendió ayer durante al menos 48 horas el traslado de periodistas en autobuses a esa zona, la más afectada, en la que ha estado Berta, que es la zona cero. La agencia EFE cuenta que esta decisión se debe a una recomendación sanitaria.
Las próximas horas son vitales para el rescate de personas que todavía quedan con vida y el argumento es que los rescatistas necesitan el mayor silencio posible. El sindicato de periodistas venezolano asegura que si la situación empeora, el país necesitará información verificada, especialmente las familias de las víctimas.
Así bien, el martes vamos ya con el resto de noticias hasta las 8 con Sergio Soto.
Está empezando el día, es 30 de junio.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Y aquí en España todo sigue por las novedades de la crónica de tribunales que mantiene el cerco al gobierno. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, como imputada en el caso Leire Díez. El magistrado la vincula a ella y otras 24 personas más con el rescate público de 112 millones de euros a la empresa vasca Tubos Reunidos.
El juez sospecha que formaban parte de la estructura con la que Leire Díez, otro presidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el empresario Anchón López ofrecían su influencia a las empresas que buscaban un rescate.
Anchón Alonso. Irene Millán, buenos días.
¿Qué tal, Soto? Buenos días. Es una pieza separada del caso Leire Díez, la que se investiga si la supuesta fontanera del PSOE y el exsecretario socialista Santos Cerdán interfirieron con la SEPI para conseguir el rescate a cambio de comisiones. Desde Moncloa defienden la gestión de Belén Gualda y dicen que mantienen toda la confianza en ella.
Todavía en lo judicial, la secretaria del expresidente Zapatero, Gertrudis Alcázar, se acogió ayer a su derecho a no declarar en la comisión de la SEPI por su imputación en el caso.
Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
A pesar de los intentos de distintos senadores, sobre todo los del PP y Vox, de que respondiera alguna pregunta, alegando que con su silencio ligaba su futuro al de Zapatero, ella decidió no hablar.
Hoy por hoy noticias.
Hoy además termina el proceso de solicitudes de regularización de migrantes. Ayer, a poco más de 24 horas de que se cerrara el plazo, rondaban ya 1.200.000 solicitudes.
Es el doble de la previsión inicial que lanzó el Gobierno. El Gobierno tiene ahora 3 meses por delante para resolver cada uno de los expedientes.
A la espera de ver en qué resulta todo este proceso de regulación, la población española ha experimentado en los últimos años un crecimiento exponencial, pero el gasto del Producto Interior Bruto ha bajado.
Para los expertos, esto plantea la necesidad de reforzar los servicios sociales cuanto antes. El gasto en sanidad o en educación, en vez de aumentar, ha descendido.
Información de Mariola Laurido.
Afirma el sociólogo Antonio Izquierdo, experto en inmigración, que la principal diferencia entre esta regularización de 2026 y la última de 2005 es que la sociedad está muy dividida y el racismo se ha extendido por todas las capas sociales. La población española ha pasado de 44 a 50 millones de habitantes en los últimos años.
Ese aumento, en su mayor parte inmigrantes, implica la necesidad de reforzar los servicios públicos, en particular la sanidad y la enseñanza pública.
Pero dice el experto que no se ha potenciado el estado de bienestar, que la sanidad, la educación, la vivienda y otras ayudas se han deteriorado.
Es comprensible, si eso no se ha hecho, que las capas más vulnerables de la sociedad vuelquen su indignación, su miedo y su rabia hacia los más vulnerables, hacia los inmigrantes.
Los últimos datos apuntan a que el gasto en sanidad ha caído del 6,7% del PIB en 2022 al 6,4% en 2024. En educación ha bajado del 4,7% al 4,5%.
Pues a la víspera del cierre de este proceso, el líder del PP, Núñez Feijóo, aseguró ayer que la ley de nietos, la norma que otorga la nacionalidad a los nietos de exiliados del franquismo, tiene como objetivo, dijo él, fabricar votantes, lo dijo en Es Radio.
Como los votantes actuales pues no les salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas.
No ha habido un caso en la democracia española que en un año, año y medio, se incremente el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. No ha habido un precedente. Por tanto, aquí hay una parte de ingeniería electoral, sin duda.
Pedro Sánchez no ha contestado directamente al líder de la oposición, sí celebró ayer en un acto de la ONU en Madrid el éxito que para él supone la regularización.
Culminamos un proceso de regularización de la población migrante en nuestro país, que lógicamente yo estoy muy feliz de poder compartir porque hacen de España un país mejor. Un país mejor, un país que reconoce derechos y también deberes al conjunto de su sociedad, pues es sin duda alguna un país mejor.
Ser Podcast.
En Barcelona hoy declaran los primeros testigos clave en la investigación por la muerte del fundador de Mango, Isaac Andic. Entre los que acuden hoy al juzgado de Martorell está la viuda del magnate y su terapeuta, que aunque no está colegiada en España y por lo tanto no podía ejercer, trató de resolver el conflicto económico entre padre e hijo.
Es la declaración más esperada de hoy porque la terapeuta ejercía una influencia sobre ellos que ha puesto en alerta a los Mossos y a la Fiscalía.
Radio Barcelona, Andrea Villoria.
A partir de las 9:30 están citados en el juzgado de Martorell los 4 primeros testigos del caso que investiga la muerte de Isaac Andic. La declaración más esperada hoy es la de la terapeuta que visitaba a padre e hijo y de cuya influencia sospechan los Mossos y la Fiscalía, ya que por sus WhatsApps se lee que presionó a Isaac Andic para que pagara la cantidad millonaria que su hijo le reclamaba. También está citada la hermana de esta psicóloga que participó en alguna de sus sesiones. La otra gran testigo de la mañana es la golfista Estefanía Nut, la pareja del difunto fundador de Mango y la primera persona a quien Jonathan Andic llamó en la montaña cuando su padre murió, incluso antes de llamar al 112. También está citado un excursionista que se encontró y atendió al primogénito en Montserrat mientras esperaban la llegada de emergencias.
No está siendo una semana fácil en Madrid, en lo judicial tampoco, para el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Un juez ha imputado a la jefa de geriatría del Gregorio Marañón después de que Carlos Moore, el firmante de los conocidos como protocolos de la vergüenza en las residencias, afirmara que fue ella quien los redactó. También ayer declaró por primera vez la exconcejala del PP, que denunció al alcalde de Móstoles por acoso sexual y laboral. La exedil declaró durante más de 3 horas y reconstruyó las situaciones en las que sufrió vejaciones del alcalde de Manuel Bautista. Contestó a todas las preguntas que le formularon la jueza, la fiscal y todos los letrados.
La denunciante describió minuciosamente el aislamiento que además asegura que sufrió por parte del equipo de Bautista tras los presuntos abusos.
Radio Madrid, Alfonso Ojeda.
La que fuera edil mostoleña se ha ratificado en su querella del pasado mes de febrero. Ha señalado ante la titular de la sección de violencia sobre la mujer de los juzgados de Móstoles que sufrió 3 intentos de acoso sexual. Antonio Suárez Valdés es el abogado de la denunciante.
En 3 ocasiones diferenciadas, en un periodo corto de tiempo, y como quiera que no se aquietó a esas proposiciones de carácter sexual, se inició un proceso de presunto acoso laboral contra la misma.
Se abre ahora un periodo de nuevas diligencias. La primera va a ser escuchar también en sede judicial al querellado, al alcalde del municipio, a Manuel Bautista. Y a partir de ahí se ha solicitado por parte de la defensa las declaraciones en calidad de testigo de la plana mayor del Partido Popular, incluyendo a Isabel Díaz Ayuso.
El gobierno aprobó ayer una partida de 200 millones de euros para que los colegios públicos puedan climatizar y mejorar los edificios en materia energética.
Estas ayudas, que tendrán que gestionar las comunidades autónomas, tienen como objetivo mejorar las instalaciones, la climatización y la iluminación de los centros públicos.
Información de Sira Valdés.
Es una nueva línea de ayudas dotada con 200 millones de euros para impulsar la eficiencia energética y la climatización en centros educativos públicos, que se suma a una primera de similares características, pero destinada a centros sanitarios y hospitales. Estas ayudas financiarán actuaciones de mejora de la envolvente térmica o la iluminación o la renovación de instalaciones de climatización, entre otras, siempre que reduzcan al menos un 10% el consumo energético, de forma que permitan alcanzar, ha defendido la ministra para la transición ecológica, Sara Hagesen, un doble objetivo.
El objetivo es doble. Por una parte, ahorrar, reducir el consumo de los edificios públicos, pero también mejorar las condiciones de confort, las condiciones de salud que permitan un adecuado aprendizaje.
El reparto territorial, que se basará en el número de centros educativos que hay en cada territorio, se aprobará en la próxima Conferencia Sectorial de Energía. Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid serán las regiones más beneficiadas.
Y sobre la crisis de vivienda, Competencia pide ahora agilizar la liberalización de suelos urbanísticos, la liberación, para acelerar la construcción de viviendas. En un informe, el organismo pide que se rebaje de forma drástica los plazos entre la compra de suelo y la entrega de viviendas. Jordi Fábrega.
La CNMC se marca como objetivo reducir los entre 10 y 15 años que de media se tarda en entregar las llaves de una vivienda desde el momento en el que se compró el suelo, y para ello propone una profunda reforma de los procesos urbanísticos. Competencia considera que la legislación actual está plagada de duplicidades y de rigideces que no solo retrasan el proceso, sino que también lo encarecen. Así que, después de estudiar la situación, concluye que hay inconsistencias en la normativa y que se generan situaciones de inseguridad jurídica. Por ello propone una serie de cambios, entre los que destacan el incremento de la coordinación entre administraciones, flexibilizar el planeamiento urbanístico y agilizar todas las fases previas, eliminando trámites sectoriales e impulsando declaraciones responsables para, con todo ello, agilizar y abaratar la construcción de vivienda.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Hora a la que las emisoras de la SER nos traen al Hoy por Hoy sus historias, otras historias. En Andalucía esta mañana, Elena Carazo, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en Baleares, Juan Antonio Bauzá, buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Voy contigo primero, Bauzá, porque ha terminado la recuperación del pecio de Ses Fontanelles, que es un auténtico tesoro arqueológico del Mediterráneo.
Un barco romano que se hundió hace unos 1.700 años frente a la bahía de Palma, y con la recuperación de la última pieza del casco han terminado 4 meses de un operativo complejo que ha dejado descubrimientos excepcionales, según los propios investigadores, desde cerámicas o ánforas intactas a huesos de animales. Pero lo que más les ha llamado la atención, entre las muchísimas cosas que han encontrado, restos de las velas, tal cual, de ese barco e instrumentos de navegación. Miquel Àngel Cau es el codirector científico de este proyecto.
Una sorpresa mayúscula, porque es una peça molt, molt estranya, es que han trobat ses velas de esa embarcación.
Hemos encontrado las velas de la embarcación, decía, un descubrimiento excepcional. Todo ese material ahora inicia una nueva fase de desalación para después restaurarlo y estudiar su origen. Los investigadores van a analizar la arquitectura naval, las especies de madera empleadas y los materiales recuperados para seguir reconstruyendo la historia de este barco, considerado uno de los pecios mejor conservados del Mediterráneo.
En Andalucía, Elena, cuéntame cómo van a hacer los opositores a profesor de música, porque van a tener que llevar a cuestas su propio piano para poder hacer el examen.
Imagínate un requisito inédito, llevar el piano a cuestas para realizar su prueba práctica, lo denuncian los candidatos a oposiciones de profesores de música y artes escénicas, que dicen que esto es algo sin precedentes. Imagínate la que hay que montar para trasladar el instrumento, que supone un coste de entre 100 y 300 euros alquilarlo y transportarlo hasta la sede de los exámenes. Esta opositora decía que creía que todo iba normal en su prueba hasta que leyeron los requisitos.
Hasta que el presidente de mi tribunal leyó el documento perteneciente a la presentación y dijo que todos los aspirantes de la especialidad de música de secundaria deben llevar su propio instrumento, incluidos los pianistas.
Y de momento desconocen cuándo se permitirá el acceso de los pianos a los centros ni cuánto tiempo van a poderlo dejar allí.
Bueno, pues
tremendo.
No se lo ponen fácil. La primera prueba del examen
es que cuando
no es
has dicho a cuesta, me los he imaginado portándolos encima de la espalda.
Bauza, Elena, gracias.
Hasta luego. Un abrazo.
Vamos ya con la recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos invita a ver un documental.
El último contratiempo que ha tenido el Kremlin es un documental, Mr. Nobody contra Putin, que ganó el Oscar y que en España ha estrenado Filmin. El gobierno ruso ya ha dicho que es propaganda y que grabó a niños sin permiso. Sin embargo, recomendamos mucho ver esta nueva mirada sobre Rusia.
Нет, это я. Я работаю педагогом-организатором в Карабашской общеобразовательной школе.
El director David Borenstein sigue a un profesor ruso, Pavel Ilyich Talankin, que documenta en secreto la transformación de una pequeña escuela en una ciudad perdida de Rusia en plena invasión de Ucrania. Y lo que nos muestra son los dilemas éticos a los que se enfrentan los educadores en medio de una fuerte propaganda y una gran militarización.
Мы настолько ебанулись, мне же поручили это все снимать. Я для них получается пропагандист.
Entre desfiles de estilo militar de estudiantes, el culto a la bandera, discursos patrióticos encendidos y los niños cantando a coro canciones de propaganda, en Mr. Nobody contra Putin se ve también cómo, según avanza la guerra, antiguos alumnos son obligados a marcharse al frente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.